amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente, su espalda es lo que hoy me da.
Buenas tardes, queridos internautas. Bueno, estamos aquí en un programa más de la Hora de Asaf. Yo soy Nacho y bueno, voy a presentar primero a las personas que están conmigo aquí. David Cannon.
Buenas tardes.
Gustavo.
Buenos días, ¿qué tal?
Felizuco.
Buenas tardes.
Santos.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Luciano.
Hola, buenas tardes.
Beatriz.
Hola, buenas tardes.
Nuria.
Hola, buenas tardes.
Tenemos aquí a Carmen, que es la monitora del el curso de creación literaria, que luego tendremos una entrevista con ella muy jugosa y la haremos en un par de minutos.
Buenas tardes.
Y a Raúl, en el sonido. Bueno, ahí los mandos.
Buenas tardes.
Pues nada, vamos a empezar diciendo primero
el email del
programa, que es la hora de asab @gmail.com. También tenemos el número de teléfono para que llaméis vosotros, que es el 91 693 38 92. Bueno, pues después de todo esto, pues vamos a empezar ya. Primeramente, decir que lo primero que vamos a hacer es actualidad, que la va a dar Felizuco, que es una noticia, y luego se puede hacer un debate.
Bueno, buenas tardes. Mira, pues era recordaros, si no lo habéis pasado, yo creo que sí, os habéis enterado, pues el que han felicitado los 100 por 100 años la Gran Vía que lleva utilizándose, se hizo una arteria, el abuelo de Juan Carlos I hizo la primera piedra, y hoy el domingo Juan Carlos será el encargado de inaugurar el monolito, pone aquí, permanente de aluminio y bronce, muy cerca de donde su abuelo Alfonso XIII diera el primer golpe de piqueta, con el que arrancaron las obras de la calle. Corría el año 1910 y el monarca soñaba con dotar a la ciudad de una vía que no tuviera nada que envidiar a las otras de las grandes urbes del momento. Y tal fue el empeño que la Gran Vía se convirtió en la arteria europea que durante un tiempo albergó los edificios más altos de Europa. Y quería recordar también que para el cine, en los cines de la Gran Vía, se van a emitir una serie de películas pues antiguas y con curiosidades. Por ejemplo, el cine será el gran protagonista del programa de actos concebidos para celebrar el aniversario de la Gran Vía, desde el 12 de abril y hasta el 17 de junio, el cine Callao acogerá la reposición de 10 de las películas que más impacto causaron durante su estreno en la Gran Vía. Por ejemplo, Gilda, Mogambo o La Violetera. Esto es de recuerdos para las personas mayores. Son algunos de los títulos que no faltarán en ese programa. Además, el Patronato de Turismo ha organizado también un ciclo de conferencias sobre la historia de la construcción de la calle de la Gran Vía a partir del 8 de abril. Y eso es todo. Quería que supierais algo de la Gran Vía.
Muy bien, Felipe.
Yo quería hablar que para mí la Gran Vía significa mucho y es un sitio donde te encuentras la gente más peculiar que existe y es como una distracción. Yo cuando me siento estresado porque yo me siento muy observado por la gente y entonces cuando me siento realmente observado voy y paso por la Gran Vía y allí todo el mundo te mira así de rojo, pero es como que tú eres el que te eres menos observado por el resto de la gente, porque en realidad hay tanta gente peculiar que me gusta mucho por eso.
Pues muy bien, David. Para...
Yo creo que es una calle que, no sé, que a todo el mundo nos viene siempre a la memoria, ¿no? O sea, que es algo de Madrid muy típico. Y es como dice también David, yo también cuando tengo mis momentos de agobio me voy allí. Y es verdad que es la libertad esa que sientes, ¿no? Al ver a tanta gente distinta, al estar, ¿sabes? Que parece que estás tú solo. Y luego toda la variedad de cine, de teatro, de cosas para hacer, de ocio que tiene, ¿no? Y creo que, bueno, que son 100 años y que esté muchísimos años más ahí con nosotros en la Gran Vía.
Me gustaría comentar, como me ha recordado un poco la edad que tengo, Felizuca, al decirlo de las personas mayores, conozco hace años la Gran Vía y me ha encantado, ahora cuestión de unos meses, pasar y ver que sigue allí una tienda de muñecas que es una preciosidad y no ha cambiado. Entonces tiene el encanto hace muchísimos años, adaptado también a la época de ahora, y lo que sí pienso que es negativo es que nos hayan quitado los cines de la Gran Vía. De acuerdo que está el cine Callao, pero que los otros cines daban mucho empaque a lo que es la Gran Vía. A mí eso sí me apena que haya desaparecido.
Sí, pero los cines, la circunstancia del Kinápolis y todas las grandes superficies han hecho que la gente deje de ir a la Gran Vía, que era típico ir al cine y a la Gran Vía, para irse a Kinápolis o centros comerciales. Y
sí, en busca de ocios, ¿no?
Sí, claro.
Pues es una pena, porque un cine en la Gran Vía está muchísimo mejor que cualquier centro comercial.
Yo me acuerdo del cine Res, que el Res entonces eran películas todas de miedo. Todas de miedo. Cada vez ibas una semana de miedo, ibas a la otra de miedo. O sea, se dedicaban al miedo y terror para la gente, de ir, y había bastante cola en las taquillas.
Es que así parece, David, que están aparcelando las cosas, que se llevan los cines a otros espacios en los extrarradio, y parece que la Gran Vía pues acogía de todo tipo de diversiones, y toda la noche tenía un gran encanto.
Sí, además que de las calles que a mí lo que más me gusta de Madrid es la Gran Vía, con diferencia, ni Preciados, ni la Plaza Mayor, la Gran Vía. Además, como pica para arriba, la tienes que ir así y mola muchísimo. A mí me encanta. Y luego bajando la baja súper rápido. Yo he bajado hasta muchas veces hasta Plaza España porque cogía el búho hasta Móstoles y la verdad es que me la bajo muchas veces andando y es un paseo que me encanta. Es súper bonito. La Plaza España, todo.
Sí, pero para el cansancio, por ejemplo, si uno se deriva un poquito hacia la izquierda y se mete a la Plaza Mayor, tiene el encanto los bocadillos de calamares, para luego continuar, ¿no?
Sí,
o sea que todo iba, tenía mucho encanto.
Bueno, la arquitectura de la Gran Vía es única, muy, muy antigua, pero que actualmente es súper emblemático y mejor que los rascacielos y mejor que todo de lo moderno, lo antiguo de la Gran Vía.
Sí, además que si remodelan algún edificio tiene que llevar una arquitectura específica para no destruir el paisaje que se ha creado en la Gran Vía.
Sí, para que conservar lo que de hace muchos años viene siendo la Gran Vía. Conservarlo y sobre todo las palomas se las debían de llevar a otro sitio porque están destruyendo un poco las piedras, ¿no? Que tenemos que estar arreglándolo nosotros.
La Gran Vía pusieron la tele y los edificios igual que ahora, pero con luces y más moderno. A todo ello hay que decir que fue el domingo, el 4, ¿no? El día de los 100 años.
Sí, lo que pasa es que el acto oficial fue el lunes, cuando fue en Rey,
El lunes fue el día y lo vine el telediario y todo, lo pusieron todo muy bien. Muy bien, y bueno, es una de la mejor de toda España y a lo mejor de toda Europa, puede ser, la Gran Vía, ¿no? ¿Qué opináis?
Sobre gusto, ya.
Sí, pues bueno, yo no he viajado mucho, pero yo creo que la Gran Vía es la mejor de toda Europa.
Eso dijeron
porque
hace poco.
Por su antigüedad, también debe ser de eso. De hace 1910, pues por la antigüedad también puede destacar.
Y por el buen gusto en la forma en que se ha diseñado, claro. Y todo.
Yo, con la emblemática que es de Gran Vía, yo no lo sabía, que se cumplió 100 años, hasta hace poco, que lo han dicho en el telediario, pero no lo sabía, y he ido muy poquito por allí, esa es la verdad.
Y la Gran Vía era muy importante, yo sí recuerdo haberlo ido ya de mayor, Pasapoga, una sala de fiestas, que sí, ha tenido sí muchísimo, ha sido muy emblemático en la Gran Vía.
Yo creo que todavía sigue, ¿eh? Chicote sigue abierto, sigue. Y el Museo Chicote. El Museo Chicote.
Bueno, vamos a seguir con el programa de hoy. Vamos a ahora a pasarle la palabra a David Cannon, que ha hecho un viaje de
Marruecos.
De vuelta, iba a decir.
Sí, casi me quedo allí, pero sí, he vuelto.
A Marruecos. De vuelta. Y es que no íbamos a quedar así sin David para que nos contase sus hazañas.
Sí. Claro, y nada, queríamos saber lo que ha vivido ahí un poquito, ¿sabes?
Pues nada, es un proyecto que salió con MPDL, que es una ONG que trabaja en Vallecas, bueno, en la zona del Tío Raimundo, y salió y tiene delegaciones en todo el mundo, y uno de ellos es en Marruecos. Y nada, y salió el proyecto, el chico que lleva educación en MPDL nos ha estado dando unos talleres sobre interculturalidad y costumbre de toda la zona, y el segundo paso era ir hacia Marruecos. Hemos estado 5 días, del 20 al 25 del mes pasado, y ahora nos toca el tercer paso, que es la sensibilización aquí en Leganés, todavía no lo sabemos muy bien, pero tenemos que dedicar 1 hora y media todos los martes y a ver qué pasa. Y el viaje muy bien, nos han tratado, fuimos en avión hasta Nador y nos han tratado magníficamente. La verdad es que es un sitio que hemos estado en una zona rural, no es Marrakech, no es otra ciudad que sea muy turística, pero también tiene su encanto porque querían el desarrollo rural y el avión terminó en Nador y cogimos un autobús por toda la costa, un autobús que era súper chulo, a mí me encantó, era un Kia, y hay fotos en internet sobre ello, y bueno, que tenía 25 plazas y tenía un asiento en el medio del pasillo que nosotros decíamos, ¿cómo va a entrar 25 personas ahí? Y es que en el medio del pasillo había una plaza más, y entonces el asiento se caía y uno hizo ¡oh! Y luego el respaldo, y otro ¡ah! Y entonces cada vez que veíamos algo espectacular empezábamos todos ¡oh! ¡Ah! Y era una coña que teníamos que lo pasamos bien. Y todo el viaje fueron 2 horas hasta Lucemas. Bueno, los españoles dicen que es a Lucemas, los marroquíes dicen que es Lucemas, como quieran decir. Y nada, el viaje fue de Nador a Lucemas. Fue todo el rato cantando canciones, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y se pasó muy bien. Y luego fuimos a cenar a un restaurante que había en el puerto, donde tú coges el pescado que quisieras, te lo llevabas al restaurante y te lo cocinaban, el que tú habías cogido y tú habías pagado antes, y muy bien. Luego estuvimos en un parque natural de Alucemas, que lo que querían era un desarrollo rural y que tenían una casa, bueno, un apartado donde hacían cosas para los niños y enseñarles la naturaleza, conservar el medio ambiente. Me gustó mucho eso porque de nosotros, de una civilización más desarrollada, que vemos mucho menos el medio ambiente, ellos sin estar tan desarrollados pretendían un medio ambiente mucho más ecológico. Entonces eso me gustó mucho y de hecho lo dijimos allí. Y nada, y nos comimos un bocadillo que prepararon una cooperativa, que luego estuvimos más tarde en ella. Y nada, y luego no sé dónde cenamos. Bueno, al día siguiente estuvimos en Targuís, que es una ciudad hermanada con Leganés, porque hay mucho inmigrante de aquí de que vive en Leganés, que es de allí, y es una ciudad pobre, es una ciudad pobre que necesita bastantes recursos, pero no sé, dentro de lo que cabe estuvimos con el alcalde y con el vicealcalde y nos trataron muy bien, nos pusieron un té y unas pastas. Ellos lo que pedían era dinero, la verdad. ¿Para qué vamos a engañarnos? Ellos lo que querían eran subvenciones, que si esto costaba no sé qué. Y nosotros no íbamos a eso. Nosotros somos animación sociocultural y podíamos ayudarles en asociaciones, en cómo desarrollar una asociación, cómo ¿sabes? Ellos se pensaban que nosotros íbamos a darles dinero y nosotros no, no íbamos a eso. Y luego por la tarde estuvimos con las asociaciones, pero las asociaciones estaban como muy divididas, estaban todas, que si el alcalde no ha invitado, que si no sé qué, que era un poco, no había un hermanamiento, como se puede decir. Entonces eso, quiera que no, pues nos llegó y lo analizamos un poco luego en el autocar, porque después del viaje teníamos la evaluación y hablamos de todo. Y no sé qué más contar.
Yo quería saber un poco el nombre de la ONG. ¿Cómo
es? MPDL es conocida por Movimiento por la Paz.
¿Y el trabajo que hace allí en la zona, que es cultural, pues, o es más...?
Es de cooperativas, sobre todo. Lleva cooperativas de mujeres, porque estuvimos en Benibufua, creo que se llamaba. Sí, esto era un pueblo bastante pequeño y bastante cerrado, donde tenían... Espera, que respire. Había cooperativas de mujeres y estas cooperativas de mujeres se dedicaban a intentar sacarse un poco de dinero para cuando se casaran desaparecer, porque cuando se casaban desaparecían, no se volvía a saber de ellas. Entonces en la costura dijo Bea, la monitora, dijo, ¿y por qué no llevarles una máquina de coser a la casa y que lo hagan en la casa aunque esté con el marido y no pueda salir? Porque allí son tradiciones. Más que el Islam y todo lo que se diga, son tradiciones que se llevan por la familia y por eso una vez que te casas desapareces y no vuelves a trabajar en la cooperativa. Y dijeron, no, buena idea, no sé qué, sí, sí, ya habría que hacer. Y salieron cosas interesantes. También estuvimos en la cocina, que fue los bocadillos que nos habían preparado. Luego también estuvimos en plantas y yo les dije ahí que podían hacer una especie de herbolario o algo de eso. Tenían un sitio con plantas, bueno, con una especie de herbolario, pero solo lo tenían en Benigufa. Y yo lo que les dije que intentaran desarrollarlo a las ciudades, a llevar tanto cremas como cosas que tenían a las ciudades. Y nada, y luego estuvimos en MPDL. El último día estuvimos viendo un partido de fútbol y ganó, está en segunda, allí es amateur la división que juegan, no es profesional, y eso, eran las primeras chicas que iban al estadio y la entrada no sé cuánto costó, no sé si son 17 yihas, que son 2 euros o cosas así. El yihas está a 11,5 euros, o sea, 1 euro es 11,5 yihas y más o menos, bueno, 2 euros. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien y la gente nos hacía fotos, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y fue realmente bonito. Yo me vine con mucha tristeza y espero volver a ir.
Y te puedo preguntar si te sentiste embrujado en algún momento por algunos ojos morunos y por eso te ha venido con tristeza.
Bueno, es que a mí el velo me recuerda a las novias cuando están casadas.
¿El velo? No, yo es que el velo no quiero ni hablar del velo, digo los ojos. Los velos no...
Es que por quitarlo. Eso, espera que te explico, Carmen. El velo me recuerda a las mujeres que están casadas, y las mujeres cuando están en la boda, pues personalmente las miro como alguien que ya se ha casado y que va a estar con su marido. Y entonces como que soy un amigo y sí, la acompaño y no sé qué, pero... Me da ese respeto, me da como mucho respeto mirar a una persona con un velo, pues, y no sé, es algo raro. Y luego había sin velo y también me pasaba, es que no miraban tan profundo como con la mujer española, pero en el fondo tenían una profundidad bastante interesante.
Pero con ese velo se veía algo de la cara, los ojos.
Sí, no, sí, los ojos. Con burka vimos solo a dos personas. A dos mujeres.
Ajá.
Con velo, sí, velo, y a partir de las 10 de la noche no había chicas por la calle. De hecho, un día estuvimos cenando en el Tropical y estábamos en la Plaza España al lado y había unos chicos tocando la guitarra y se acercaron estas y nos bajamos todos y nos pusimos ahí a tocar la guitarra con ellos, no sé cuál era la gambada, me parece que fue, no sé cuál era. Y armamos una que dijimos, empezaron a venir chicos y chicos y chicos. Y dijimos, vámonos, que aquí nos detienen o yo qué sé dónde acabamos. Y luego de 2 a 3 llegaron los chicos y empezaron a tocar la guitarra en el albergue intentando conquistar a las chicas. Y según escuché luego al día siguiente, me pareció escuchar, según la religión musulmana, de 2 a 3 es una hora clave para conquistar a una chica. O sea, que esperaron hasta las 2 para... Y Rosa, que era mi compañera de habitación, que le cuesta dormir, dice, joder, ya manda la noche, no sé qué. Y se enteró Rosa y José, el de arriba, que la habitación de arriba.
Bueno, pues, ¿tienes algo más que decirnos sobre el viaje?
Sí, tendría mucho más que decir. Pero...
Mucho más que decir, ¿no?
Pero poco a poco ya irán saliendo las cosas.
Vale, David.
Yo creo que ya ocupado bastante tiempo.
Pues ahora vamos a ir con unos minutos de música que nos va a poner Raúl.
Bueno, esta canción que vamos a poner es de una persona que es muy conocida en España. Y bueno, espero que os guste porque vamos a hablar un poquito de Semana Santa. Así que hoy especial Semana Santa. Pues una canción.
Siempre para escuchar lo que tú quieras decir, lo que tú quieras contar, es ahogar tu alma, limpiarla y dejarla otra vez encadenada. Historia que te mata, sigo a tu lado, confidente fiel del dolor de tu piel, de las heridas y el porqué. No puedes sobre la cruz, esa historia que te mata, no puedes limpiar tu alma mientras la tengas hallada. Que no rompes de una vez, las cadenas te hagan a su piel, serás libre de la condena y las penas, aunque en su día fuera tu vida entera. Soledad, en tus noches de baile, en tus noches de ansiedad, no te sirve ni un consuelo, no te sirve ver el fuego que crece día a día por no cerrar el juego. Sigo a tu lado, confidente fiel de tu vida del revés, del te quiero sin fe, no sabes cómo hacer para romper de una vez el sonido de tu piel.
Estoy conectado al mundo otra vez.
¿Por qué no rompes de una vez las cadenas que te atan a su piel? Será libre de la condena y la espera, aunque en su día fuera tu vida entera.
Este es el Lima. Sergio Contreras.
Sigo a tu lado rompiendo tu soledad.
Bueno, queridos internautas, seguimos aquí en la hora de ASAP y nada, vamos a hacer una entrevista a la profesora de creación literaria que hay ahí en la en la asociación, que se llama Carmen, como que ya la he presentado antes. Y bueno, pues sin más preámbulos, pues voy a empezar con alguna preguntilla. ¿Cómo conociste la asociación?
Pues bien, a contestarte con un pequeño castigo. ¿Cómo me llama profesora? ¿Por qué me llama profesora si no soy profesora? Soy un granito de arena en la asociación de ASAR.
Bueno, pero es una persona
importante. Sí, una persona, pero no soy importante. Profesora.
Bueno, ya lo sé, pero es la que nos inculca en lo que tenemos que hacer, ¿no? Escribir y hablar, o sea, hablar, escuchar.
Yo soy la persona, como tú bien has dicho, que estoy allí.
No lo quería decir con ánimo de...
No, pero que yo soy muy puntillosa. No, yo me siento que voy a enfadar. Yo soy una enfadada mal 10 años casi que me echasteis el primer día. No, para nada. Pero vamos, lo de profesora no. Vale. Lo de ser un granito de arena en la asociación me gusta más. Tal vez sean los aires del desierto, como nos está hablando de por allí, de Marruecos. Y eso sí, aportar lo poco o mucho que sepa también. Pero vamos, lo de la titulitis no me gusta.
No te gusta
que te pongan título, ¿no? Carmen, así que nada más.
Vale, Carmen. Pues, ¿por qué decidiste impartir el taller de creación literaria, Carmen?
Pues porque era una inquietud, una necesidad mía de hace muchísimos años de trabajar con personas con problemas de salud mental. Entonces, bueno, ya que no podía hacer otra cosa por mis circunstancias físicas, pues decidí, pensé, lo comenté con nuestro querido Ismael. Sí. Por lo visto lo comentaron a la junta directiva, dieron la vista buena, el visto bueno y comenzamos.
Y manos a la obra.
Y comenzamos. Y bueno, pues yo estoy muy contenta, muy feliz. Vosotros en el taller no sé cómo estaréis, pero estando yo bien, pues ya está. Estoy muy contenta y feliz con todos.
Cuéntanos un poco del taller.
Contar. Bueno, pues yo, por ejemplo, cuando llega el lunes y es la hora de marchar, para mí, vuelvo a repetir, es un momento muy importante en mi vida. Me aportáis mucho. El estar en un taller, como cuando comenzamos, que empezaron a llegar chicos. Y aquí hay dos que dijeron, vengo pero no me quedo. Y no falta ni un día. Vengo para sorprenderme y nos sigue sorprendiendo. Todas esas pequeñas cosas, ahí están, unen. Felizuco me mira y le quiero un montón. Es un taller donde lo que ha ido fluyendo es el sentimiento. Y yo creo que, yo por lo menos lo percibo así, ellos no lo sé, pero yo hablo de mí. Fluye el sentimiento, une, hay como una fidelidad, y eso me lo están demostrando, como dije ayer, en esa alto nivel que tienen de colaborar, de amistad, de compañerismo. A mí eso me llena la vida. A mí me llena la vida. Y me encanta oírles hablar cuando comentan los trabajos que hacen de escritura. Además, están siempre dispuestos. Y veo un interés en ello, yo por lo menos lo percibo así.
Carmen, ¿cuánto tiempo lleva dentro del mundo de la salud mental?
Pues yo por circunstancias personales, perdona que me ría, pero es que Gustavo es así y nos reímos en clase. Esto es el vivo y el directo. Yo a mis 14 años me ocurrió un percance, una experiencia con algo relativo a la salud mental, no en mí misma, en otras personas, ignoraba lo que era ese mundo, lo ignoraba. Y a partir de ahí, hace poco tiempo, lo fui yo reflexionando, mi vida parece que me ha ido encaminando en esa línea, ¿no? Que al final ha desembocado en que tengo un hijo también con un problema de salud mental, pero anteriormente a eso, ya digo, desde que yo tuve 14 años, empecé a descubrir ese mundo. Lo ignoraba totalmente, pero bueno, es así.
Sí, es que, bueno.
Y además siento un verdadero amor, cariño, como queráis llamarle, a cualquier persona que tenga cualquier problema. Pero como yo digo, los nuestros, como que me siento muy identificada con todos.
¿Y cómo ve la situación actual de la salud mental?
¿Cómo la veo? Pues sí. Que tiene que ir en auge. Respecto al tema pues, sanitario, etcétera, eso está bastante mal con todo esto del área única que quieren hacer. Eso está mal, por supuesto. Pero yo a nivel personal lo que veo dentro de la asociación y el grupo que formamos, hay como que mucho énfasis en poder tirar para adelante, mucho saber lo que queremos y no desfallecer en el camino, continuar.
Perdona un momento, Carmen, que yo no me he enterado. ¿Qué es eso del área única?
El área única es todo esto que últimamente se está hablando del cambio de la sanidad.
La privatización.
Sí, efectivamente, ¿no? sí.
Uh-huh. Bueno, explícanos el proyecto Estigma Cero.
¿Estigma Cero?
Sí.
Bueno, ese es un proyecto que, que estuvimos, ha sido en Media Lab, y a, bueno, aprobaron, concedieron un premio a un proyecto que era una, ¿cómo se dice?
Una
pantalla digital, bueno, de unos 3 pisos de altura, y está muy bien. Estuvimos en la inauguración y salen pues personas que tienen diferentes problemas con la salud mental comentando su experiencia. Está muy bien, pero yo a la vez no me acaba de convencer, porque está en un sitio muy emblemático de Madrid, pero cerca del Caixa Forum, pero a espaldas de lo que es Recoletos. Entonces, bueno, pues tiene, no hay tanta afluencia de público. ¿Y que está un poquito bajo de voz? Pues sí. Sería conveniente, puesto que eso es de 8 a 10, cuando las pocas veces que lo hacen, que tuviera más volumen para que la gente que pase lo escuche. Dijeron que era por la vecindad, pero bueno, de 8 a 10 de la noche tampoco es una hora muy despectiva. Pero el proyecto en sí está muy bien, porque de alguna manera se van viendo las personas su propia voz y van dando su testimonio. Pienso que siempre todo lo que sea avanzar es importante.
Y bueno, yo te quería hacer una pregunta, Carmen. ¿Cómo te sientes ahora después de todo este tiempo que llevas en salud mental? ¿Si te sientes con las mismas ganas al principio?
Ay, eso sí, yo lo siento. Yo cuando tomo una determinación y sale adelante, lo vuelvo a repetir, estoy feliz. Para mí el taller es mi medicina del alma, no me puedo remediar.
Para ti y para todos los que estamos.
Yo hablo para mí. Y lo hago con verdadera ilusión. Pienso que el día que no tenga ilusión, malo será, porque yo la ilusión procuro mantenerla. En lo que los chicos me aguanten, los chicos y chicas, estaré. Y en lo que mi salud me lo permita, pues ahí estaré. Si me dejan, me van dejando. Porque eso de que me quiten años me llegó al alma, ¿eh? Porque yo lo que quiero es que cada año me feliciten. O sea, que así que bueno, eso es lo que hay. Vale, mucho cariño.
Te felicitaremos. Bueno, y para terminar esta entrevista, explícanos la exposición de creación literaria que tuvo lugar ayer en la asociación.
Pues lo podrían explicar mejor. De momento aquí hay 3 representantes que estuvieron haciéndolo.
Sí, bueno, estoy haciendo
luego. 4 con Raúl. Con Raúl.
Ah, Raúl, sí, pero es que a Nacho que estuvo, a él excluido. Pues fíjate 5. Que bien estoy. Sí. Hombre, es un proyecto. Es un proyecto, como expliqué ayer, en el que el nivel de exigencia cada vez es mayor. Había muchos diálogos y era trabajar valores tales como el respeto, la humildad y compartir la generosidad. Algo que se está perdiendo y potenciar mucho lo que es las personas mayores, que tanto se les está aportando. Ellos son mayores, pero tienen sus valores, pueden seguir aportando, y de hecho en la obra quedó patente, ¿no? Uh-huh. Personajes son todos diferentes, y en ellos queda reflejado realmente la sociedad que hay, ¿no? Entonces, bueno, han estado muy compenetrados todos. Y digo han estado compenetrados ya no porque lo piense yo, sino porque lo que yo pude percibir ayer en las familias. Y lo que he ido escuchando a mí me ha gustado, porque hay quien estaba afuera solamente quería escuchar la voz de todos, porque les transportaba a la época que realmente se quería. Y hay a quien yo vi llorar, con lo cual se movió la sensibilización. Uh-huh. Así que yo estoy contenta. Entonces pienso que hasta ahora todo lo que ellos han hecho me ha gustado, y esto ha sido un poco ambicioso el hacerlo. De hecho, que ha durado más tiempo. Y algo que realmente me emocionó fue el otro día en clase, que a pesar de haber muy poquito tiempo, empezaron a leer y tuve que frenarles porque me emocioné de ver qué atentos cada uno a la lectura del compañero. O sea, que muy bien es decir, bueno, se pasa. No se pasa, estaban todos pendientes. Con lo cual la lectura es grata y llega. Llega al corazón, que es de lo que se trata, de sensibilizar. Así que nuestros chicos... para mí mi gran orgullo es que sean ellos desde su propia voz, su propio sentimiento, los que vayan sensibilizando a esta sociedad, por ellos mismos y por otros compañeros que lamentablemente no tienen voz en un momento dado para hacerlo. Pero el que tiene capacidad y puede potenciarlo, y está nuestro amigo Félix Suco, que el año pasado cuando hablamos de la voz, ¿recuerdas? Él dio un testimonio muy importante, y parece que la voz no tiene importancia, pero tiene muchísima. Para comunicarnos, relacionarnos a todos los niveles. En la familia, en la amistad, en la sociedad. Entonces pienso que es importante.
Y yo quería decir una cosa, soy Félix Suco, que no quería que se me quedara para mí solo, sino para los demás, pues que es una persona excelente y gracias a ella hemos sabido encarrilar muchas cosas de la vida y sigue con el hincapié de quitarle el estigma a este colectivo de personas. Eso es lo que la diría yo.
Gracias, Filisuco, me emociona, pero es verdad eso del estigma, vuelvo a repetir, desde que yo tenía 14 años, lamentablemente he visto y he vivido muchas cosas injustas y ese es mi campo de batalla, por llamarle de alguna manera, en la medida que pueda. Por eso digo, aportar ese granito de arena, siempre, siempre, antes no hablaba, ahora no paro, siempre alzaré mi voz en medida de defender esos derechos y al que por circunstancia está en desventaja para poder defenderse a través de la palabra. Por eso yo valoro muchísimo la labor que estáis haciendo en el taller, porque son vuestras palabras las que se van a seguir oyendo. Sea ayer una representación, sea a través de la radio, toda esa soltura que se va adquiriendo está muy bien. Y que estamos aquí, que se nos oiga.
Yo quería decir a Carmen que yo su taller tengo mucho cariño, a ella también, y a todos en, bueno, a todos de la SAP, pero en su taller fue uno de los primeros que entré y yo tengo mucha imaginación y me gusta volar mucho. Y ella me dijo, pero David, si eso no es malo, por eso no te preocupes. Si cuando pierdo la imaginación es lo malo. Y entonces empecé a escribir y empecé a imaginarme, aunque sé que es difícil, pero me imagino un mundo un poco surreal. Pero yo sigo con mi imaginación y muchas veces lo llevo... O sea, lo que quiero decir es que ahora vuelo, pero con los pies en la tierra. Antes volaba sin los pies en la tierra y por eso me pasó lo que me pasó. Pero ahora vuelo con los pies en la tierra y cuando tengo un problema pues escribo o pongo borde a no sé quién y ya está. Y luego lo rompo, yo qué sé. Y es una forma muy... que llega al corazón y que la verdad es que a mí me hizo volar en la tierra.
Bueno, es una vía de escape positiva.
Bueno, Carmen, pues...
Yo quiero decir antes una cosa, ¿no?
¿Sí?
Si me dejas.
Dila.
Que antes hay que comentar de Carmen, que a mí me ha llamado mucho la atención, que tenía mucha energía, no sabía si buena o mala.
Yo lo he dicho por
yo
decir.
Yo creo que transmites energía positiva. Te conozco, eres una persona que siempre ha estado al pie del cañón, con muchas ganas, transmitiendo todo, pero con mucha alegría, y que sigas así por muchos años más. Bueno, yo creo que es un ejemplo a seguir dentro de la asociación.
Yo te lo agradezco, pero a mí sigue sorprendiéndome cuando me decís lo de alegría, porque yo siempre me he considerado una persona muy seria, muy seca, muy hacia adentro, muy introvertida. Y lo de la alegría, yo, cuando decís eso, para mis adentros me sonrío, pero me digo, no sé dónde me la verán, pero bueno, suena bien oírlo, pero a mí te lo digo de verdad, con toda humildad, no sé dónde, y mi sonrisa te cae hacia adentro, pero digo, yo no me la veo, pero bueno, si los demás la veis...
Yo la aprendí así siempre.
Fenomenal,
sí, yo también me he fijado que es una persona que tiene una gran palabra y que transmite mucho, muchas energías positivas. Yo he hablado con ella varias veces y la verdad es que, bueno, todo lo que me ha transmitido ha sido para mi bien, fijándose en mí para que yo pues pueda salir un poquito más de dentro de mí, no me encierre tanto en mí mismo y esté mejor conmigo mismo y para estar mejor con los demás también.
¿Cuándo vengo otra vez para que sigáis diciéndome todas estas cosas tan bonitas? Porque vamos, me voy a estar rejuvenecida. Sois un amor todos, de verdad.
Bueno, Carmen, me gustaría hacerte una entrevista rápida.
¿Ah, más?
Sí.
Bueno, pues vamos, adelante. ¿Ya pues puestos? Mira. ¿Ya puestos?
Dime una película.
Si te lo digo no te lo vas a creer, pero seguro que no la has oído. Niebla en el pasado.
Niebla en el pasado, no la
vi. Pues solamente por encima, la vi siendo una niña. Casualmente la vi ya de mayor. Y casualmente una chica joven, con los mismos gustos que yo, tiene esa película. Y data precisamente del año 1918 en blanco y negro. Y ya comienza la palabra manicomio. Entonces, una historia preciosísima. Por eso digo que ya desde muy pequeña parece que todo el tema de salud mental ha ido influyendo en mi vida. Uh-huh. Y la tengo como una joya esa película. Es una verdadera preciosidad. Y una historia de amor a la vez.
Vale. ¿Un libro que te guste ¿El que más te guste?
Uy, todos, los libros, no, todos no. Hay libros que más unos que otros. Pues ahora me has pillado. Me encantan las poesías.
Las poesías.
Las poesías me encantan.
¿La de amor, la de...?
No, a mí me gusta, la de amor sí, pero me gusta más... Mira, hay una... Aimery se llama, es de cuando la época de la guerra, que me lo dieron hace mucho. Me gusta la poesía desgarradora, la que sale de... La que es visceral, la que te sale del alma, la que tiene escritura preciosista, que esa me gusta. No, a mí me gusta la poesía desgarradora. O sea, así un poco dramática, que te diga.
¿Y un número?
El 3.
El 3. ¿Una ciudad?
Madrid.
¿Una flor?
Mal me lo pones, pero porque hay varias que... Pero me inclino por la cara.
¿La?
La cala. ¿Sabes cuál es? No. Cala o trompeta. Tiene lo que es el rabo muy largo. Sí. Y es una hoja solamente, que es como una campana.
Ajá.
Está sola, se sostiene sola con algunas hojas, ¿no?
Sí.
Y es de un bulbo. Y para mí tiene una fuerza esa flor increíble. Y me gusta la que es la auténtica, la blanca, no las que vienen ya con otros colores. Luego están los pensamientos, hay otras que me encantan, las margaritas, pero...
¿Un deseo global y personal?
Personal, un poco de no sé, necesito un freno. Bueno, personal, un poco de calma. Y,
bueno,
y a nivel todo el mundo, que haya paz, simplemente que haya paz. Y sobre todo el respeto en general en el mundo. Si siguiera fomentando el respeto, yo creo que cambiaríamos muchísimo.
¿El año preferido?
Pues nunca me he puesto a pensar en ello, pero sabes que nunca podré decir un año preferido, porque han habido años muy malos, pero como todos forman parte de mi historia, diré que todos los años de mi vida tienen su importancia. No te puedo decir ahora un año preferido.
Vale.
Todos, en mi historia.
¿Un color?
Hoy por hoy el rosa.
El rosa.
De joven el rojo, pasión. Ahora es el rosa amoroso.
¿Y un deporte?
Bueno, deporte, andar, me encanta andar.
Andar. Vale, ¿es un buen deporte?
Sí, sí, me encanta andar.
A mí también me encanta.
Yo siempre digo que me deje la vida morir con las botas puestas. Por eso yo digo lo del freno, algo que me frene, pero bueno.
¿Playa o montaña?
Las dos cosas. Yo tengo que estar en remojo, me da igual en la playa que en el campo. Perdonad, soy un poco así hablando, ¿no?
¿Una asignatura?
¿Pendiente o que haya hecho?
Lo que tú quieras,
claro. Asignatura pendiente, haber aprendido a conducir un coche. Me habría encantado.
Uh-huh.
Eso sí me habría encantado.
¿Un grupo?
El nuestro, el de Asaf.
O sea,
Asaf en conjunto.
¿Una canción?
Toda una vida.
¿De quién es?
Pues mira, no sé de quién es, sé que la cantaba Machín, es un bolero y una canción que me emociona mucho. Porque esa me identifico con mi hijo. Entonces eso es algo que...
¿Una prenda? Sí,
la que no quite libertad. Por eso el velo, no quiero el velo. Ya cada uno que piense.
Estoy contigo. Una... Bueno, ¿hombre o mujer?
Es indiferente. Ser humano. Un ser humano. Da igual.
¿Una comida preferida?
Mal lo llevo porque... Soy muy tripera, me gusta todo. Pero mira, como estamos recién salidos de la terminada la Semana Santa, una torrijita que me voy a comer el próximo lunes que va a llevar Raúl. Ya que dice algo decía de las recetas, pues no, las torrijas, mínimamente.
Bueno, si me la hace, perdóname, Carmen, si me la hace mi madre a lo mejor, porque como la haga yo se me va a quemar.
Yo ya, eso ya es problema tuyo, yo ya no digo nada. Bien, hijo, bien.
¿La noche o el día?
Las dos cosas. El día forma la vida. Entonces, no, yo no concibo un día sin noche o noche sin día. Me gustan las dos cosas.
¿Un perro o un gato?
El perro. Me gusta más el perro. Aunque me encanta la figura felina del gato. Pero veo más cercano el perro.
Uh-huh. ¿Dulce o salado?
Pues igual que el día y la noche todo. Si me gusta comer, me gusta todo.
¿Y una bebida? Ya para terminar.
El agua.
El agua.
Aunque de vez en cuando, si algún chavalín dice de hacer algo de cubata, yo no estoy muy puesta en eso. Eso de la edad no estoy muy puesta. Pero vamos, ya la juventud me arrima que me enseñen. He llegado a una edad en la que me gustaría probar de todas las cosas. Pero vamos, el agua. El agua no cabe duda.
Bueno, Carmen, pues aquí ha acabado nuestra entrevista. Esperemos volverte a tener otra vez aquí para que nos sigas contando creación literaria de la SAP y todo lo que tú nos quieras contar a nosotros y lo quieras transmitir.
Cuando queráis, porque eso sí que ha sido para mí superar una asignatura y ha sido un verdadero placer estar con vosotros, de verdad.
Pues muchas gracias a ti.
A vosotros, de corazón, como siempre digo.
Bueno, pues ahora vamos a ir con la actualidad. Y en la actualidad vamos a hablar de la Semana Santa. Entonces, para que nos expliquemos todos un poquito lo que hacemos, lo que hemos hecho esta Semana Santa y eso. Entonces, pues bueno, empezamos por David, por Gustavo.
Bueno, yo como todos los años, sobre estas fechas, pues siempre voy con mi familia a Madrid y ver las procesiones, que aunque no me gusten a mí mucho, pero ¿qué lo vamos a hacer? Para acompañar a mi familia y salir a la calle, por ejemplo. La última vez fui a ver a Jesús de Medinaceli y estuve 2 horas y media esperando. Entonces al final ya la pude ver y bueno, y me gustó mucho. Y por una anécdota que nunca le hacemos fotos, porque ya lo que vemos es lo que hay. Y bueno, a mí últimamente me van gustando más procesiones y luego me gusta el ambiente que hay allí de noche, que me gusta mucho, y al final me lo pasé muy bien con mi familia.
¿Santos?
Mira, quisiera hablar también de que hay gente que en estos días pues no puede coger las vacaciones, se tiene que quedar en su casa. Y mira, las vacaciones es un lujo inaccesible, casi para cada 4 de cada 10 hogares no se pueden permitir irse de vacaciones. Al menos una semana al año, un 5,4% más que el año anterior. Y hay otros que no pueden asumir gastos imprevistos. 1 de cada 3 hogares españoles no puede afrontar un gasto imprevisto, un 5,8% más que hace un año. El 20% de la población residente en España se encuentra por debajo del umbral de la pobreza relativa. El año pasado el porcentaje no varió con respecto al anterior, según la última encuesta de condiciones de vida del INE. La mayor tasa de pobreza corresponde a los mayores de 65 años, aunque la tendencia se ha ido suavizando en los últimos años. La tasa de pobreza se reduce si se contara el valor de la vivienda. Con esto quiero decir que hay gente que no puede coger vacaciones y nos hemos tenido que quedar aquí en nuestras ciudades y pasarlo pues con la familia. Y eso es lo que he hecho yo, pasarlo con la familia y llevar al crío al cine y estar un poco con las procesiones de Fuenlabrada. Y eso es lo que he hecho.
Vale, Santos, muchas gracias. Luciano.
Bueno, a mí, a nivel personal, lo que más me ha gustado de esta Semana Santa, de estas vacaciones, por llamarlo entre comillas vacaciones, porque vacaciones se llama si estás trabajando o tal, pero bueno, las tradiciones son las tradiciones. Y a mí algo tan sencillo y tan maravilloso como dar un paseo por el centro de Leganés hacia una temperatura maravillosa y es... Son momentos que luego con el tiempo los recuerdas y te hace sentir bien. Algo tan sencillo como eso. Es lo que más destaco de este periodo para mí, a nivel personal. Y bueno, en lo demás no quiero meterme porque haya cada cual con sus creencias. Yo la verdad que no sigo mucho todas estas fiestas y tal. No sigo mucho. Pasé al lado de la procesión y bueno, que no habían sacado a la Virgen todavía, pero yo no creo en estas cosas, pues yo estaba deseando irme, la verdad. Y bueno, paso palabra.
Bueno, Bea, ¿cómo ha sido tu Semana Santa?
Yo creo que lo bonito de la Semana Santa es eso, ¿no? Que es un poco, hay gente que se lo toma como vacaciones como antes del verano. y otra gente que lo vive con devoción y con fe. Entonces, bueno, yo también estoy con Luciano, que no creo mucho en esas cosas, pero a mí sí que me gusta ver las procesiones, aunque no crea, pero sí que es muy bonito también verlas y tal. Entonces, yo no he salido de Madrid, he estado aquí. Uh-huh. Y bueno, también he visto alguna procesión por aquí, he estado con mis amigos, con mis padres, con la familia y poco más, a disfrutar de un poquito del día a día, lo que dice Luciano, de, pues yo qué sé, tomar algo con tus amigos, de salir de paseo con la temperatura que ha hecho. Uh-huh. Y poco más.
Sí, la verdad es que nos acompaña bien el sol. Bueno, y Nuria, ¿tú qué opinas de tu Semana Santa?
Bueno, pues mi Semana Santa ha sido muy tranquila, he aprovechado para descansar un poco y sobre todo estar 10 días en mi casa con mis padres en Soria, que hacía ya un mes que no les veía, y también pues para reencontrarme un poco con los amigos de mi pueblo, pues que ve solo en Navidad, en Semana Santa y luego ya en verano. Por lo demás, tema procesiones y esos temas no, conmigo no van tampoco. Entonces, pues bueno, yo respeto muchísimo a la gente que cree en la religión y tiene sus creencias. Entonces eso, pues nada, vacaciones y no tanto vacaciones, porque estaba estudiando y metiéndole horas bastante también. Porque llega junio ya y hay que acabar una vez la carrera.
Bueno, ya que te tenemos aquí, Carmen, explícanos tu Semana Santa.
¿Mi Semana Santa?
Sí.
Bueno, pues no ha sido muy agradable, pero por lo menos he conseguido que se ha respetado la decisión de que yo no quería ir a ningún sitio, quería quedarme en casa. Digo, se ha respetado porque mi hija no se iba tranquila, ¿no? Ya sí se fueron a un pueblo de Soria, que es muy bonito, y yo me quedé en casa para ejercer de ama de casa y recuperarme un poco. Y nada más, pero una forma sencilla. No salgo a ver las procesiones, tampoco comulgo hoy mucho con todo ese tema, lo respeto, pero tampoco. Pero sí guardo unas ciertas formas conmigo misma, pero conmigo misma, ¿no? Y por lo menos estar pues un poco en casa haciendo mis cosas a mi aire. Se puede decir como recogimiento, no había más remedio que hacerlo. Pero bueno, vacaciones no, porque yo realmente vacaciones no sé lo que es tampoco, ¿no? Siempre he estado ocupado, pero bueno, se han pasado.
Bueno, Raúl, que también nos quiere contar su Semana Santa.
Bueno, yo me gustaría decir que, bueno, que al fin he conocido la casa que tiene mi primo en Manganese de la Lampreana. Y nada, que muy tranquilo el pueblo. La verdad es que estoy muy cabreado con las personas que llevan los bares porque me abren muy tarde. Y sobre las procesiones, pues bueno, no es que a mí me gusta, pero esta vez casi les atropello. Entonces, pues no sé yo si andarán muy enfadas conmigo esta gente.
Explica eso.
Bueno, pues veníamos de dar un paseo por un pueblo de Portugal. Y bueno, y cuando llegamos justo estaban sacando las personas las cruces y demás. Y casi les pillamos. Pero bueno, tampoco es que queríamos hacerlo, pero bueno, pues ya de paso parábamos ahí a verla salir y demás. Todo muy silencioso, todo muy tranquilo. Y la verdad es que la salida me ha gustado mucho.
Muy bien, Raúl. Muchas gracias por tu Semana Santa. Bueno, vamos a poner un poquito de música ahora.
Perdona, ¿y tu Semana Santa qué tal?
¿Mi Semana Santa?
Claro.
Mi Semana Santa ha sido
comer torrijas.
Comer torrijas, es lo que le he dicho a Filisuco, comer torrijas.
Muy dulce, muy dulce. Las torrijas. O sea, sí, muy dulces.
Entre las torrijas de mi madre y las torrijas de mi abuela me he puesto morada a comer torrijas.
Bueno, ya hace 2 años pasé ya el poder de las torrijas a mi
hija. Así tengo el tripón que tengo. Ella.
De un niño costalero que dormía una noche en esta plaza, con la lana del rajeo sobre el suelo, de 40 y tantos pares de alpargata. A la voz de mi valiente costalero, en los brazos de mi abuelo despertaba, era chico y excusé con él al cielo. Y los bellos se me volvieron estacas. En el sitio de mi abuelo, mi padre la llevaba. encallando los dientes, con el hombro caliente, capataz lo llamaba.
¡Venga, valiente! ¡Vamos con ella al cielo de verdad!
Y la música empezaba a sonar.
¡A esta vez!
La llevaron a la puerta en volando.
¡Sobre los pies la quieren!
Se excusaba la voz del capataz.
Bueno, ahora queremos que nos explique Raúl cómo se hacen las torrijas.
Bueno, me gustaría primero decir que no es como las hace mi madre, que la saca la receta de internet como todo. Y bueno, los ingredientes son una barra de pan especial para torrijas del día anterior, usase que esté un poquillo duro, 3/4 de litro de leche, 50 gramos de azúcar, que eso es a mano, o ajo de buen cubero, como se dice antiguamente, 3 huevos, 1 cucharada de agua de azahar, que es, bueno, pues leche y ya está. 2/4 de litro de aceite, que yo nunca le he echado, pero bueno, canela molida, que está muy rico, y azúcar molida también. La preparación, serviremos la leche con azúcar y agua de azahar, dejamos que se vaya enfriando, y mientras cortamos la barra de pan en rodajas de más o menos de un dedo de grosor.
Ricardo.
Las ponemos en una fuente y las echamos por encima la leche ya tibia. Las dejamos una hora para que empapen bien, que no se hace, pero bueno. Las pasamos por el huevo y las freímos en aceite caliente. Hay que darle la vuelta con cuidado que no se rompan. Pero bueno, y nada, y añadir canela y azúcar al gusto.
Pues muy rica, Raúl, ¿eh?
¿Con qué se acompaña?
Con una buena compañía.
Ah, fenomenal, fenomenal la contestación.
Con chocolate normalmente.
Con un cafelito.
Chocolate, yo últimamente, mi familia con Colacao.
Uh-huh. ¿Alguno tiene alguna variante así más de torrija?
La torrija con vino. Ay, las torrijas de vino, pero las de vino dulce, ¿cómo se llama? De moscatel. Las torrijas de moscatel están riquísimas.
Y con miel.
Con miel. Están muy ricas.
Mi madre las ha hecho este año con cáscara de naranja y están también muy ricas.
Sí.
Me he comido solo dos, no me han dejado más.
reclama que te hagan más.
Bueno, y para terminar quería hacer lo de la frase célebre de todos los programas, y esta frase célebre es mía, a ver si os gusta o no. La vida es un cúmulo de oportunidades, algunas aprovechan y otras no. Así que muchas gracias, porque ya estamos terminando el programa, por habernos escuchado, internautas, y esperemos que os haya gustado el programa y estaremos aquí dentro de 2 semanas otra vez. Muchas gracias.
No entienden que quiero participar, respetado. Con otros disfrutar, no soy malo ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño si sufro, quiero participar. Y en la noche a la luna yo la puedo gritar, más que lo intento. Persona soy y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche a la luna yo la puedo gritar, más que lo intento. Persona soy y no un hombre lobo enfermo.
Bueno, muy bien. De todas maneras, el programa se ha grabado bien.
Te informo, amigo.
Me lo descargo de cuando lo subes.
Sí, si lo subo ya mismo, no os preocupéis.
¿Cuándo lo metes?